América Latina, en la voz de sus pastores. La entrevista de hoy con Alina Tufani Díaz.
Bienvenidos amigos a esta cita semanal de Radio Vaticano con la vida de la Iglesia en América Latina. En esta ocasión nos vamos a Ecuador, donde desde mediados de julio y hasta el próximo 12 de agosto se están llevando a cabo una serie de cursos de formación permanente y actualización teológica del clero ecuatoriano. En estos cursos participan el padre Manuel Belda Plans, catedrático de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y especializado en espiritualidad, monseñor Guillermo Melguizo, vicerrector pastoral del Instituto Teológico Pastoral para América Latina, y de monseñor Néstor Herrera, obispo emérito de Machala. Precisamente con monseñor Herrera conversaremos sobre la importancia de estos cursos en la vida espiritual y en la formación de los sacerdotes ecuatorianos. Bienvenido, monseñor Herrera, a nuestro programa.
Buenos días y saludos a todos los radioyentes de Radio Vaticano.
Monseñor, usted está participando en estos cursos de formación permanente y actualización teológica como una guía de estos sacerdotes ecuatorianos. La idea es buscar ese perfil del pastor de la iglesia de hoy. Usted, con sus años de experiencia, ¿cuál considera que sea este perfil de un sacerdote hoy?
Bueno, como usted acaba de manifestar, la experiencia que he ido adquiriendo a través de muchos años de trabajo con el clero ecuatoriano me permiten tener algunos criterios sobre el pastor que debe guiar al pueblo de Dios aquí en este país en el tiempo actual. Primero, nosotros insistimos en que tiene que ser un hombre de fe, es decir, un cristiano convencido para poder transmitir el mensaje de Jesús no solo de palabras, sino con el testimonio de su vida, es decir, con el ejemplo, porque eso es lo que convence. Luego debe ser también un pastor competente, debido a que toda la realidad que vive el mundo contemporáneo está lleno de realidades que no siempre se pueden clarificar a primera vista, sino que necesitan estar también fundamentados en conocimientos que se van adquiriendo con el transcurso del tiempo. Luego tiene que ser también una persona madura humanamente, de tal manera que todo su comportamiento sea una manifestación de una personalidad recia, capaz de poder ofrecer a los fieles una orientación que no sea solamente teórica, sino que englobe las realidades que vive el hombre y la mujer de nuestro tiempo. Y luego, finalmente, nosotros también insistimos mucho en que esta actitud del pastor tiene que estar llena de una seria y recia espiritualidad, es decir, que la fe que manifiesta como una convicción personal y como una entrega efectiva al Señor sea alimentada constantemente, no solamente a través de la oración, que muchas veces se vuelve vocal, sino también de los sacramentos que realiza y que ofrece como medios de santificación a los fieles, de tal manera que al ofrecer la santificación a sus feligreses, él mismo logre una santificación personal.
Sí, monseñor, últimamente se habla mucho de un sacerdote que vaya, un sacerdote que salga del templo, que salga de la parroquia, que toque la puerta, que cree y que busque otros aerópagos para poder evangelizar. En este sentido, ¿cómo ve usted al clero ecuatoriano?
Bueno, ese es el otro aspecto cuando hablamos nosotros ya del ministerio, es decir, de la acción pastoral del sacerdote. Justamente en este encuentro no solamente afrontamos el aspecto personal, sino también su servicio ministerial al pueblo de Dios. Y en ese sentido, pues, desde Aparecida al menos hemos tomado muy en serio la conversión pastoral, es decir, un cambio en la estructuración del servicio, no solamente a través del aspecto si se quiere, un tanto jurídico, de cómo se constituyen las parroquias, de cómo se pide la atención desde la jerarquía, sino sobre todo desde la necesidad de los fieles. Es la movilidad humana que hoy es grande, sobre todo en las ciudades, a través de una pastoral urbana, está exigiendo precisamente que el pastor no esté en la casa parroquial, sino que el pastor salga en busca de sus ovejas, que ofrezca espacios para el encuentro también del pastor con los fieles en distintos lugares, porque la gente pues está en continuo movimiento y no siempre puede estar atenta a los territorios en los cuales tiene su domicilio. Generalmente a la gente se le encuentra de paso o en los sectores en donde realiza su trabajo profesional o su trabajo artesanal, y ahí es en donde el pastor tiene que encontrar a sus fieles para con ellos esbozar la atención que requieren y ofrecerles los servicios que como pastor tiene que dar en nombre de la Iglesia.
Ahora vemos, y usted ha hablado de esta misión permanente, esta misión continental, que es un llamado de aparecida, pero generalmente uno piensa en la misión como ir, ¿no?, a territorios nuevos, ¿no?, a otros lados. En cambio, se trata de una misión que es para reavivar, para reconquistar, para formar nuevamente a tantos cristianos católicos que quizás han debilitado su fe o incluso se han ido. En este sentido, ¿cómo puede actuar este sacerdote de hoy?
Bueno, precisamente como usted acaba de manifestar, el haber nosotros entrado en la misión continental pedida por Aparecida nos ha obligado a motivar y a capacitar a nuestro clero, a las religiosas, a los laicos comprometidos, para cambiar el sentido de misión. Antes, pues, nosotros entendíamos la misión como de alguien que sale fuera, que solamente piensa en los hermanos que viven lejanos y que por lo mismo poca facilidad han tenido de acceso a la fe, porque como dice San Pablo, pues si no han oído, ¿cómo pueden creer? ¿Y cómo pueden oír si nadie les habla, si nadie les predica? Pero hoy vemos nosotros que hay que recristianizar a nuestro pueblo. Entonces la misión ya no es solamente pensando en las tierras lejanas de misión, sino en nuestro mismo contorno, porque tenemos a nuestro lado familias que solamente son cristianas de nombre, creyentes solamente de palabra, pero no de vida. Y entonces tenemos que volver a recuperar el sentido de la fe en los que están cerca, para que nuestras comunidades cristianas fortalecidas puedan entonces disponer de miembros que en su nombre se trasladen, vayan a esas tierras de misión con el concepto que hemos tenido y seguimos teniendo, y allí sean testigos de Jesucristo y de la Iglesia.
Por último, Monseñor, estamos muy cerca ya de una nueva Jornada Mundial de la Juventud en Madrid con el Papa Benedicto XVI. Y podríamos decir que podría ser un hervidero de vocaciones. Muchos de ellos ya están formados, ya van precisamente con ese entusiasmo de manifestar su fe, pero quizás otros necesitan como un empuje más. En este sentido, ¿cómo está la pastoral de los jóvenes y, por supuesto, la pastoral vocacional?
Nuestra pastoral juvenil en estos últimos años ha experimentado primero una expansión grande y un fervor también grande. Todas las jurisdicciones tenemos una pastoral juvenil floreciente que se ha alimentado y animado con unos encuentros nacionales y diocesanos, precisamente en preparación a esta jornada mundial. Pero también nosotros tenemos una vinculación con la pastoral vocacional. A nivel de iglesia en el país, hemos juntado la catequesis, la pastoral juvenil, la pastoral vocacional y la pastoral misionera en una área en la cual continuamente se están motivando esas dimensiones. Y en ese sentido, pues la pastoral juvenil ha tenido mucha motivación, porque realizamos hace poco el segundo Congreso Continental de Pastoral Vocacional en Costa Rica. Y entonces eso obligó también a una preparación diocesana y nacional previa para que nuestra delegación llevara no solamente el entusiasmo, sino también planteamientos concretos, lo cual está generando también o despertando en muchos jóvenes, tanto varones como mujeres, un planteamiento a nivel personal sobre su posible opción vocacional por el sacerdocio, la vida consagrada.
Y bien, agradecemos una vez más a Monseñor Néstor Herrera, como dijimos, obispo emérito de Machala. Y con ustedes, amigos, nuestro encuentro será como siempre la próxima semana. Hasta entonces.